En Radio Bilbao tenemos a Agurne Pereiro, doctora en psicología, especialista en relaciones de pareja. Buenas noches, Agurne.
Muy buenas noches.
Pues te hemos llamado para que nos ayudes a entender hasta qué punto la adicción al sexo es algo más que una exageración. ¿Qué puede influir para que una persona sea adicta al sexo?
Bueno, la explicación de las posibles causas de por qué una persona finalmente es adicta al sexo, lo que técnicamente se llama tener un trastorno hipersexual, son dos. Por una parte, una hipótesis biológica, es decir, podemos explicar esta adicción desde el punto de vista de que puede haber desequilibrios en ciertas sustancias químicas del propio cerebro, la dopamina, serotonina, etcétera, que son sustancias que intervienen en la regulación del estado de ánimo y también en la experiencia de placer. Esta es una hipótesis biológica. Además, se está últimamente trabajando en la posibilidad de que hay una lesión o un mal funcionamiento de la corteza prefrontal del cerebro. Y por otra parte, hay una hipótesis también que es psicológica, de tal manera que, pues como el resto de las adicciones, pues parece haber dimensiones de la personalidad que hacen que algunas personas sean más vulnerables que otras a la sexoadicción. Pues, por ejemplo, la impulsividad, personas que buscan especialmente las sensaciones y los riesgos, o personas más de caracteres obsesivos, etcétera. Es decir, las variables psicológicas son muchas. No significa que la persona que finalmente es adicta al sexo las tenga todas, porque son variables muy amplias, desde baja autoestima, pues insatisfacción con la propia imagen corporal, problemas de ansiedad, de depresión, estrés que no sabe enfrentar, es decir, cantidad de variables. Estamos un poco verdes en la investigación sobre este tema.
A mí me ha encantado que José haya mencionado la diferencia entre hombres y mujeres, porque le ha dicho, a una mujer incluso le pasa más factura. ¿Tú crees que es diferente la adicción al sexo entre hombres que en mujeres?
Pues yo creo que sí. Yo he tenido ocasión de leer el relato de José Ovejero, impresionante.
Es impresionante.
De hecho, he apuntado hasta algunas maravillosas perlas y entonces voy a utilizar para responder a tu pregunta una de las perlas. Dice José Ovejero que una mujer adicta al sexo literalmente es una puta, una zorra, una guarra, ¿no? Mientras que un hombre que es adicto al sexo, pues quizá no sabemos muy bien qué es, pero produce admiración más que censura. Y si no admiración, por lo menos censuramos menos. Y esta es la realidad. Es cierto que, desde luego, los datos epidemiológicos de los que disponemos muestran que es mayor el porcentaje de hombres adictos al sexo que el de mujeres. Y también es cierto que, de alguna forma, la explicación cultural pues puede ser que la masculinidad tradicionalmente se ha asociado ese papel más activo en el sexo, mientras la mujer ha tenido un papel, un rol más pasivo, más dejarse hacer. Entonces, la aceptación de que la mujer pueda expresar el deseo y satisfacerlo no cuaja dentro de nuestra cultura. A la mujer se nos deja más comprar, se nos ha permitido más. De ahí que, de alguna forma, incluso las mujeres seamos más adictas a las compras, cada vez el hombre más, desde que tenemos internet, ¿no? Pero se nos deja menos ser adictas al sexo.
José, si alguien tiene alguna duda, en ningún momento hablas con condescendencia de la adicción. Al contrario, exudas tristeza por cada poro de la piel de ese narrador. ¿Asusta tanto la adicción al sexo? ¿O te asusta a ti, personalmente, como escritor, al menos?
Bueno, yo creo que cualquier adicción supone una forma de esclavitud. Quiero decir, las adicciones normalmente, salvo quizá el tabaco, que es una de las adicciones más tontas que hay, producen un placer intenso, la mayoría de ellas, ¿no? Pero al mismo tiempo hace que tu vida, si son adicciones de verdad, hacen que tu vida gire alrededor de ese placer. Y eso significa que estás perdiendo otro montón de placeres, porque ese es el problema con la adicción. Yo no tengo ningún problema moral con ella, sencillamente creo que limitan tus posibilidades. Te hace centrarte de tal manera en una sola cosa que limita tus posibilidades en las demás. Entonces yo lo que creo es que hay miedo a esa esclavitud, y en el caso de este narrador lo que hay es una conciencia de que él está perdiendo su vida porque se pasa los días, todos los momentos libres que tiene, buscando cómo satisfacer su adicción. Creo que en un sitio de la narración se dice que un adicto normalmente pasa mucho menos tiempo disfrutando aquello que le produce la adicción que buscando cómo conseguirlo. Y ese es el drama.
Agurne, ¿cómo puede un exadicto al sexo cuidarse de no volver a caer en esa adicción?
Bueno, tenemos que partir de que el tratamiento que hemos realizado para curar de alguna forma esa adicción ha sido un buen tratamiento. Lógicamente el tratamiento no pasa por eliminar el sexo, como puede ocurrir en otras adicciones, sino por aprender a relacionarnos sexualmente de una manera mucho más sana. Y esto va a implicar aprender pues técnicas de regulación emocional, de afrontamiento de diferentes situaciones, etcétera. Supuesta ese buen aprendizaje y ese buen tratamiento, entiendo que las posibilidades de recaída son menores. Sí es cierto que, como en otras adicciones, bueno, la recaída puede estar presente y, de hecho, bueno, pues suele estarlo. Interesante, por ejemplo, el tema de alejarnos un tanto, de cuidarnos, de protegernos de situaciones que nos pueden inducir a este tipo de comportamiento compulsivo.
Bueno, que es un poco como pasa con los adictos a la cocaína, que una de las cosas que le dice el psicólogo es deja de ver a la gente con la que te ponías.
Efectivamente, quiero decir, nosotros tenemos que identificar dentro de ese tratamiento cuál es el desencadenante de mi pulsión, de mi compulsión, de mi acción. Es decir, yo, ¿por qué recurro a esa conducta sexual? O sea, ¿qué quiero suplantar? ¿Qué quiero arreglar? ¿Qué quiero solucionar? ¿De qué tengo hambre y qué quiero saciar? Importante primero identificar eso. Para mí, ¿para qué me sirve esto? ¿Yo qué estoy haciendo con el sexo que no sé manejar de otra manera? Entonces, tenemos que conocer qué es y a partir de ahí eso trabajarlo. Y efectivamente tenemos que ser un poco cuidadosos, ver en qué situaciones, qué estímulos, qué me hace a mí comportarme de esta manera a nivel sexual, para tenerlos identificados también. No nos tiene que coartar la vida, es cierto, no tenemos que ser libres y bueno,
un poco,
ir
José,
por el mundo.
De que te pierdes cosas.
Claro, ir por
con
el
esa
mundo.
Adicción.
Pero identificar un poco esos estímulos que a mí me pueden poner un poco en alerta de que quizá corro peligro, ¿no?
José, tú eres escritor, eres cineasta, estás metido en...
Bueno, lo de cineasta me queda un poco grande.
Bueno, un poco grande.
He hecho un documental.
Un documental maravilloso y estupendo.
Sí.
Gracias. Que ya eres cineasta, perdóname. ¿Tú crees que la figura que tenemos los espectadores y los lectores del sexo por lo que nos llega, por tanto por los libros como por el cine, tiene algo que ver con la realidad?
Bueno, en la mayoría de los casos nos encontramos con versiones de sexo absolutamente estereotipadas y muy alejadas de lo que sucede de verdad en los dormitorios de la gente normal, digamos, de los que no aparecen en el cine. No hay una excesiva simplificación, hay una idealización que además es problemática porque crea una serie de modelos que además son, en la mayoría de los casos, imposibles de cumplir. Yo creo que la mayoría de lo que uno se encuentra por ahí no tiene que ver con la realidad. Es una versión romántica del sexo, es una versión idealizada, y precisamente yo creo que la labor de un buen escritor no es seguir reproduciendo esa especie de clichés, sino precisamente intentar adentrarse en lo que de verdad sucede ahí afuera.
Por eso pregunto, ¿por eso quisiste que tu narrador sufriese tanto?
Bueno, por eso yo lo que buscaba era, entre otras cosas, bueno, primero buscaba la verosimilitud. Es decir, si yo estoy contando esta historia, quiero que me crea el lector.
Yo te creía absolutamente que me has dejado descolocada cuando me has dicho, bueno, a lo mejor es que no soy yo, y claro, me ha quedado como, ostras.
Claro, es que lo que quieres como escritor es que el lector, mientras está leyéndote, se lo crea. Entonces tienes que llenar una historia, sea cierta o no, de datos, de momentos en los que el lector poco a poco va entrando en ella y va identificándose con el narrador.
Absolutamente.
Y yo creo que ayuda a esa identificación el que el narrador sufra. Porque el lector empieza a sufrir con él, se da cuenta, joder, de que ese tío lo está pasando mal, no es solo uno que se divierte y que está con un montón de mujeres y qué sé yo, no, lo pasa mal. Y eso genera una empatía, con lo cual creo que el lector se abre mucho más a lo que está sucediendo, al problema, al personaje. Y yo creo que eso es ser escritor, ¿no?
¿Cuántas veces te han preguntado después de haber escrito ese relato, ¿cómo vas de lo tuyo?
Bueno, y ha sido un poco preocupante, porque claro, además, como es un relato que llamó mucho la atención, ha aparecido en la prensa no ya solo de España, sino de bastantes países de
bueno,
América.
Bueno, ya te conocen.
Claro, se me ha acercado alguno que en silencio o que en voz baja me ha dicho, oye, qué valiente lo tuyo, y enhorabuena por...
Yo he empezado así, recuerda lo que he dicho, qué valiente.
Es muy incómodo porque, bueno, pues digámoslo francamente, porque esto es ficción. Entonces, Entonces, lo que yo he intentado es lo que creo que hace un buen escritor, que es intentarse meter en el pellejo de alguien que está en una determinada situación. Al final es como un actor, porque luego me preguntan, pero bueno, si tú no lo has vivido, ¿cómo puedes contarlo? Claro, pues eso es ser escritor, no haberlo vivido y poder contarlo, y que alguien, incluso un experto, pueda decir, ah, pues lo que está reflejando está bien, es más o menos lo que sucede en una adicción así. Por eso me gustaba también ahora, al escuchar a nuestra experta, que es una adicción peculiar porque, al contrario que otras, que es algo que se dice en El Secreto, que en la narración, que yo no la había leído, no exige dejar la droga, sino regularla, que eso es tan
saber
difícil en otras
hacerlo,
drogas, ¿no?
Claro,
no.
Claro. Agurné, ¿tú crees que los arraigos de sinceridad de los adictos al sexo son contraproducentes para ellos? ¿El reconocer soy adicto o adicta al sexo?
¿Delante de quién?
Esa es la pregunta, ¿no? ¿Delante de quién?
Efectivamente, ¿delante de quién y para qué? Depende. Quiero decir, me ha encantado una frase de José Ovejero que no me la voy a hacer mía, pero quiero decirla porque me ha parecido espectacular, cuando dice que todo secreto lucha por salir a la luz. Y me ha encantado este ejemplo un poco de física, de un secreto guardado, dice literalmente, desarrolla una presión hacia la superficie directamente proporcional al miedo a ser descubierto. Me parece precioso. Quiero decir, a veces yo puedo tener la necesidad de liberarme de esto que me pesa mucho, con lo que no puedo. Y puedo considerar que lo que voy a obtener es mayor de la pérdida que se pueda suceder de contarlo. Es una valoración absolutamente personal. A lo mejor luego llega el arrepentimiento. Por eso es interesante el preguntarnos, ¿para qué lo voy a contar y a quién?
Agurné, ¿tú recomendarías el texto de José Ovejero si alguien llegase a tu consulta diciéndote, hola, me llamo Celia y soy adicta al sexo?
Pues creo que se me nota que tengo pocas dudas. De verdad que tengo aquí apuntaditas unas frases porque me ha parecido muy interesante.
Quiero decirle a José que esto no estaba pensado, ¿eh? Yo contacté con Agurné porque consideraba que era la especialista con la que quería hablar de adictos al sexo, y ella me dijo desde el principio, no te preocupes, porque yo lo tengo y me lo he leído. Ah, que conste, ¿eh? ¿Es verdad o no,
claro,
Agurné?
Así es. Además, bueno, decir que quien espere encontrar algo morboso, escabroso, bueno, no es ese el objetivo de este relato, ¿no? Me parece que hay una gran carga emocional, emotiva, sentimental, desde el dolor, desde la esperanza, diferentes emociones. Me parece un relato enriquecedor, sin morbos, pero muy humano.
Muchísimas gracias, Agurné, me alegro mucho.
Como lo vivo.
Pues Agurné Pereiro, doctora en psicología, especialista en relaciones de pareja, desde Radio Bilbao, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y José Ovejero, a mí me has descolocado por completo, porque estaba absolutamente convencida, de verdad, de que había sido una auténtica confesión, precisamente por la calidad de tu escrito. Felicidades por haber escrito algo tan bueno. Y lo ha dicho una especialista, que conste.
Me alegro muchísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos.
Hasta pronto.